históricos y ya se perfila como una alternativa para el ingreso de divisas en un momento clave para la economía.
En su portada, reacción positiva del mercado, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos. Expectativa por recompra de bonos, la adquisición de reservas y la redefinición de las bandas hizo caer el riesgo soberano. Morgan Stanley de visita en Buenos Aires para una evaluación. El diálogo con los gobernadores se enfoca en la redistribución de fondos nacionales. Hoy Jorge Macri le lleva el reclamo por la deuda de coparticipación a Caputo. El acuerdo comercial con Estados Unidos está a punto de cerrarse. Esto lo deslizaron ayer varios de los funcionarios en distintas entrevistas que dieron. Y se también va de negocios, algo que ya vamos a estar repasando en un rato. Milei acusó a Álvarez Agis por el impuesto al efectivo, ponen entre comillas. No fue tan así, está sacado de contexto. Ya después vamos a estar analizando cómo, de una entrevista que era mucho más extensa, agarraron un pedacito de 14 segundos el despelote que se hizo de un lado y del otro.
El mal de también, las redes.
También hubo muchos periodistas respetados, más cercanos a las ideas de Álvarez Agis, que salieron a matarlo sin haber escuchado la entrevista completa.
O sea, es un tiempito que le lleva. Entrar, ver la entrevista, ver si la idea está buena, si no, tomar una posición y ahí darla a conocer, ¿no?
Ya vamos a estar repasándolo en un ratito.
La tapa de Crónica de hoy se la lleva Independiente, ganó el rojo y todavía sueña. Independiente se impuso 1-0 como visitante ante Riestra, con gol de Montiel cuando faltaban segundos para el cierre del encuentro. Le cortó así una racha de 27 partidos sin perder en su estadio y una fecha del final mantiene la ilusión de entrar a la Sudamericana. El triunfo además le dio una manito a River, ya que gritó que el Malevo lo superara en la tabla general. Sin embargo, con su victoria 1-0 ante Belgrano, Argentinos desplazó al Millonario del último cupo de clasificación a la Libertadores 2026. También aclara Gallardo, prepara las cubas y limpiará a varios históricos. Esto aclara Crónica. Por otro lado, otro título en Crónica, siguen las reuniones con el presupuesto como tema principal. En busca de sumar apoyo legislativo, Adorni y Santilli, quien hoy jura como ministro del Interior, recibieron a los mandatarios de Córdoba y San Juan. Sobre el presupuesto, Yarlora pidió determinadas modificaciones, mientras que Orrego dijo que van a acompañar. Hubo respaldo a la reforma laboral. También en Crónica, ordenan retomar la búsqueda de Loan. Más de un año después de la desaparición del nene que tenía 5 años, se decidió realizar rastrillajes en 4 lagunas. Más noticias deportivas, Boca sigue de fiesta y no se olvida de Miguel. En medio de la euforia por el triunfo en el Super, el DT recordó el legado de Russo y se entusiasma con lo que viene. Otra noticia no muy deportiva, Colapinto aceleró con Dua Lipa. Tras la presencia de la cantante en la Bombonera, el piloto de Alpine le invitó a una carrera de Fórmula 1. ¡Qué motivación!, expresó. Es una cosa este muchacho, no para. También en Crónica, la justicia le apunta a un hermano de Manu Ginóbili. Leandro, el presidente del club bahiense de Norte, fue imputado por el desplome de la estructura durante el temporal en 2023, en el que 13 personas perdieron la vida. Y un título arriba de la imagen principal de Crónica dice: una familia tipo necesitó en octubre más de 800.000 pesos para llenar el changuito.
3 minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora estamos con casi 20 grados de temperatura en Buenos Aires. Hoy la máxima llega hasta los 27 y el cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires.
Radio con Vos. En YouTube. 89.9.
Hay casa, hay freezer,
hay chocotorta helada,
hay familia, hay reunión,
hay helado chocotorta.
Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
¿Hay promos?
Al mango.
¿Quieres ahorrar al mango en tus compras del súper? Con Naranja X tenés un 15% off en supermercados con reintegro inmediato todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito o débito.
Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder.
Costo financiero total 0%, tope semanal de reintegro 6.000 pesos. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en naranjax.com.
Bersuit llega al Movistar Arena.
Nadie lo podrá impedir.
Para celebrar 25 años de Hijos del Culo.
Hoy me voy, la camiseta es como un dios.
14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
Vuelve Rock en Familia con el show que todos esperaban, Queen Manía. Las canciones más icónicas de Queen para que las disfruten chicos y grandes. Domingo 16 de noviembre, 17 horas, de Roxy Live, Niceto Vega 5542 Palermo. Entradas por All Access. Compartí con tus hijos la pasión por Queen. 16 de noviembre en The Roxy Live.
¿Qué son 25 años en la historia del deporte?
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sport Center.
25 años de gritos, de hazañas, de lágrimas, de festejos, de alegrías. 25 años de Sport Center, una pasión que se hizo parte de tu vida.
Shh, ¿te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
Poxirran, los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
Radio con Vos. En YouTube. 89.9.
Mañana con Vos.
Las noticias que van a marcar el día.
Pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. Hasta ahora estamos casi con 20 grados de temperatura en Buenos Aires, en un martes donde la máxima llega hasta los 27 y el cielo está algo nublado en la ciudad. Lo repasábamos en varios de los títulos que aparecían en los diarios esta mañana. El gobierno recibió ayer a los gobernadores de San Juan y de Córdoba en la negociación que se va a llevar adelante primero por el presupuesto y después por las reformas que va a impulsar el gobierno nacional en el Congreso. El gobierno lo que está buscando ahora es aprovechar un poco el volumen político que le dieron las elecciones legislativas, la victoria que tuvo a nivel nacional, y ayer Diego Santilli, que hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, va a jurar como ministro del Interior, recibió en la Casa Rosada a los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y a Martín Yarlora de Córdoba para intentar garantizarse sus apoyos, primero en la primera meta. En diciembre van a tratar de aprobar el presupuesto 2026 y después la aprobación de las reformas laboral y tributaria. Esto decía, por ejemplo, Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, después de la reunión que tuvo con Santilli, pero también con Manuel Adorni.
Creo que todo aquel que le toca gobernar es fundamental que tenga un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca, por supuesto, un camino, y creo que es fundamental no solo para la Argentina, sino también para cada una de las provincias, porque toman ese presupuesto como una base. Quien les habla va a acompañar el presupuesto que disponga, en este caso, quien gobierna, porque en definitiva yo cada vez estoy más convencido que el mejor aliado de un presidente son los gobernadores porque tienen la misma responsabilidad administrativa.
Y en este mismo sentido se expresó Martín Yarzora, que es el gobernador de Córdoba, después del encuentro que tuvo con los funcionarios.
Y bueno, veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa, ¿no? Que nos permita dialogar y esta etapa poder generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Es un factor central, ¿no? Cambiar la anterior etapa, que era de agravios, de insultos, a una etapa que hoy saludo, que es una etapa de cordialidad, de diálogo y que nos permite avanzar en los temas importantes de la Argentina. Que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, mipymes, que no tienen, que están trabajando en la informalidad. Y que esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Hay que generarle las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro. Ahora, ese es un tema. Después, cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo.
Santilli finalmente hoy va a jurar a su cargo a las 3 de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada y el miércoles va a debutar ya con título de ministro en una suerte de gira por provincias aliadas. El primer destino va a ser Entre Ríos, donde se va a juntar con Rogelio Frigerio. Después el jueves vuelve para acá, va a estar en la Casa de Gobierno, donde va a recibir a el gobernador de Salta, a Gustavo Sáenz, y el viernes se va a juntar con varios gobernadores del noroeste argentino en un encuentro por inversiones mineras. Ahora bien, los gobernadores se van a juntar, están agradeciendo que el gobierno está tratando de recomponer puentes que había roto con varios de los aliados, sobre todo en la previa de las elecciones, cuando Karina Milei, en lugar de buscar alianzas, fue y le metió candidato propio a varios de los que tenía como aliados en las provincias, e incluso en algunos lugares donde la discusión fue un poco más allá. Se acordarán lo que pasó con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, donde en el Te Deum de mayo, donde Milei no lo quiso saludar, le quitó la mano y después había puesto un mensaje en redes, algo así como Roma no paga traidores. Bueno, ahora que hubo una suerte de tregua donde el PRO y la Libertad Avanza son aliados, donde se necesitan mutuamente, van a buscarlo nuevamente a Jorge Macri. Y por un lado, Jorge Macri celebra ver un Milei que está más dispuesto a charlar con los que no piensan del todo igual a él.
Yo noté un Milei claramente distinto, no solo en el gesto, que valoro, porque la verdad que no soy alguien a quien le guste andar peleándose porque sí. Pero la reunión fue buena, la reunión arrancó con un planteo de él diciendo quiero tener presupuesto. Entonces, si uno quiere tener un presupuesto, está dispuesto a dialogar. Porque si no, no hay manera de tener un presupuesto cuando uno está en minoría solo. Entonces, eso ya es un buen gesto, eso es más profundo si querés todavía que el saludo.
El tema es que se desprende de varios gobernadores el hecho de, está buenísimo que quieras tener diálogo, nosotros lo que queremos más allá del diálogo y de tender puentes es que nos mandes recursos, que nos mandes obras para las provincias, y Jorge Macri fue uno de los que le llevó este reclamo. Jorge Macri hoy se va a juntar con Santiago Caputo y le está pidiendo al gobierno nacional que, para votarle el presupuesto, meta dentro de la hoja de ruta que van a hacer para los fondos del año que viene la deuda de coparticipación que le deben a la ciudad de Buenos Aires, que es un pago por 274.000 millones de pesos que nació una deuda desde julio por transferencias semanales de 1,55% que fueron acordadas después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y de esta manera Jorge Macri expresaba de todo bien con el presupuesto, pero yo te lo apruebo si sacás la billetera.
Que las obligaciones de pagar tienen que estar expresadas en el presupuesto, y eso es un acuerdo que hicimos con este gobierno en la Corte Suprema. Digo, más allá del fallo, nos sentamos, el Ministerio de Economía, nosotros, nos sentamos frente a la Corte, aceptamos un mecanismo de pago diferente que pidió el gobierno, ellos asumieron ese compromiso en la Corte. Entonces, las obligaciones de pagar entre Estados tienen que estar expresadas en el presupuesto, así que sí, es una condición que inclusive se la plantea a nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de presupuesto. Nosotros tenemos como ciudad una discusión compleja, difícil, que es la de la coparticipación que nos quitó en su momento Alberto, que este gobierno empezó a pagar y hace 3 o 4 meses que se atrasa. También entiendo que fueron 3 o 4 meses difíciles, porque fueron 3 o 4 meses financieramente complejos para el país, no hace falta que lo explique, pero también necesitamos ordenar eso nuevamente.
Ahora, el presupuesto va a ser la primera batalla legislativa que va a tener el gobierno por delante. Es la primera escala, que va a ser en diciembre probablemente, cuando hagan una convocatoria extraordinarias. Pero Milei quiere, más allá de tener su primera hoja de ruta, que hasta ahora nunca tuvo un presupuesto, a veces también por falta de voluntad para negociar, porque cada vez que le querían cambiar algo en la letra chica del presupuesto decía: yo no voy a discutir nada, sacaba la pelota de la cancha y prorrogaba partidas sin llevar adelante discusiones. Bueno, ahora sí quiere sentar y quiere decir: quiero tener por primera vez un presupuesto. Pero además en febrero quiere llevar adelante distintas reformas de segunda generación, así le llama el gobierno, empezando por la reforma laboral y por la reforma tributaria. Atención con un dato, porque ya se probó parte de lo que fue, no una reforma tributaria laboral, pero sí algunos cambios en la legislación que impulsó el gobierno. Recordemos que el gobierno había impulsado un blanqueo a comienzo del año pasado, y sin embargo, a pesar de este blanqueo, el empleo no registrado siguió creciendo y llegó al 37,7%, que es el nivel más alto en 2 años según cifras oficiales. El sistema integrado previsional registró una caída de 14.000 asalariados privados formales entre diciembre de 2014 y julio de 2025, mientras que se confirma el aumento en la informalidad. Con lo cual, atención con la reforma laboral que se pueda llevar adelante, porque no necesariamente, que es lo que están discutiendo muchos especialistas, una reforma laboral per se va a hacer que aumente el trabajo registrado, sino que tiene que estar sujeta también de un crecimiento de la economía, y hay que ver también de qué manera se encara esta reforma laboral. Partes de estas discusiones son las que están hoy sobre la mesa y son las que, por ejemplo, acerca Miguel Ángel Pichetto, que le advierte al gobierno que están dispuestos a llevar adelante una discusión sobre una actualización de las normas laborales, pero no van a aprobar cualquier cosa.
Estaba dando vuelta un anteproyecto de una legisladora aberrante.
Romina Díez.
También tiran discursos, van a aumentar la jornada laboral. Todo eso no va a pasar. Si es algo razonable, que indudablemente implique cierto cambio en una visión de los convenios colectivos de la década del 70, bueno, va a haber que analizarlo, pero con mucha prudencia, porque el tema laboral en un marco recesivo no es la solución mágica. Uh-huh. Hay siempre una mirada del fondo, en mi experiencia histórica, te digo. Todos los problemas en la Argentina de gobiernos no peronistas comenzaron con el tema de la reforma laboral.
Ayer Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, insistió con la idea de que, de cara a la reforma laboral, ningún trabajador va a perder sus derechos.
Tenemos que modernizarnos. No hay pérdida de derechos.
¿Es verdad que el proyecto dice que se van a trabajar 12 horas?
No, eso son lo que tratan de instalar del otro lado. No, lo pues mismo que el tema de los, del tema de la justicia, de español y demás. Empiezan a petardear un modelo que va a ser exitoso, que a la gente le va a ir mejor, que vamos a ser más productivos, que a medida que baje el riesgo país vamos a tener crédito. Si hay crédito va a haber inversión, y si hay inversión va a haber más gente laburando, más gente aportando, que al final esto va a representar que podamos mejorar el tema de jubilación.
Sin embargo, aparece un personaje que hasta ayer era un poco más desconocido, pero cobró bastante relevancia después de unas declaraciones que dio, que se llama Julián de Diego. Julián de Diego es un abogado que es experto en temas laborales, que es uno de los expertos que accede al borrador del gobierno y dio algunos detalles sobre qué dio en este proyecto de reforma laboral que querría tratar el gobierno en el Congreso.
Los trabajadores van a tener que trabajar en más de 8 horas, 8, 10, 12, 14, 15 horas.
Se puede trabajar hasta 12 horas por día, siempre y cuando no se viole el promedio de 48 horas semanales y 8 horas por día. Pongo un ejemplo. Si yo trabajo en un shopping, que el flujo de público viene viernes a la tarde, sábado y domingo, es probable que en un régimen de jornada promedio los horarios del sábado y del domingo sean de 12 horas y que el trabajador en 2 días seguidos trabaje 24 horas. Ahora, lunes y martes va a tener cero hora o va a tener una jornada reducida, porque ese shopping, como tiene su flujo de público principal el fin de semana, el lunes y martes no va a tener ese mismo flujo.
Qué sano que suena. Muy bueno.
Aparece acá la voz de Cristian Jerónimo, que es del Sindicato del Vidrio y es uno de los nuevos jefes del triunviro de la CGT, que plantea que no están desde la CGT dispuestos a dar cualquier discusión y que el debate que se venga tiene que estar sobre los convenios colectivos de trabajo.
La pregunta de todos es dónde se van a parar.
No, bueno, primero no sé de dónde sacaron que la CGT, la nueva conducción de la CGT es dialoguista, pero bueno. Más allá de eso, las demostraciones se hacen con acciones concretas, ¿no? A medida que vaya transitando este camino. Nosotros vamos a dialogar tanto como sea necesario, como también vamos a luchar y vamos a resistir como, tanto como sea necesario. En la medida que el gobierno venga con una propuesta alocada, una reforma regresiva con quita de derecho adquirido, nosotros no lo vamos a permitir.
Y un poco más beligerante estuvo Rodolfo Aguiar, que es secretario general de ATE, que como ve que el gobierno empieza a juntar voluntades y probablemente pase algún tipo de reforma en el Congreso, fue un paso más allá y convocó a salir a las calles.
Que con la nueva composición en el Parlamento y el pragmatismo atroz que tienen muchos gobernadores, ahí, a diferencia de hace algunos meses, no vamos a encontrar consenso para defender la posición de los sindicatos y de los trabajadores. Por lo tanto, el camino que nos queda a nosotros para confrontar una reforma laboral regresiva es la calle.
De la mañana y 22 minutos en todo el país, estamos con 20 grados 4 décimas de temperatura en Buenos Aires, en un martes donde la máxima llega hasta los 27 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Lo veníamos repasando en varios de los diarios, el gobierno está atravesando después del buen resultado en las elecciones una suerte de veranito financiero donde está bajando el riesgo país, donde el dólar se mantiene estable, donde están bajando las tasas de interés, todo esto sin tener demasiados sobresaltos en el tipo de cambio y pudiendo comprar poquito, pero pudiendo comprar algunas reservas como para engrosar la cantidad de dólares que tiene el Estado. Sin embargo, en este contexto habla de nuevo el ministro Luis Toto Caputo, que volvió a defender el esquema de bandas y de la frase recordada "compra campeón, no te la pierdas", aparece un nuevo hit que es el "anda a dormir tranquilo, que con el dólar no pasa nada".
Estación libre podría funcionar bien.
Podría funcionar bien,
pero no están seguros.
Pero en términos
Estación libre podría funcionar bien.
Podría funcionar bien,
pero no están seguros.
Pero en términos de, digamos, esa decisión ajustada por riesgo no vale la pena, porque lo que nosotros estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Entonces estamos logrando el mismo efecto, pero acotándole el riesgo, digamos, dándole más tranquilidad a la gente. Vos no te vas a levantar mañana y va a haber habido un cimbronazo y el dólar, si el dólar sube al techo de la banda, bueno, de ahí no pasa. Así que anda a dormirte tranquilo, que con el dólar no pasa nada.
Bueno.
¿Cuánto archivo para el documental?
¿Qué necesidad de estar dejando todo el tiempo títulos vinculados al dólar en un país que tiene tanta historia con la moneda estadounidense?
No, es que el guionista que está preparando el documental para Netflix está anotando unas frases, dice, no puede ser, esto va a ser genial.
Adelantó Caputo también que hay algunos cambios que están impulsando desde el Ministerio de Economía para incorporar en la reforma laboral, con el objetivo de no solamente formalizar el empleo que hoy está en negro, sino también tratar de formalizar parte de la economía que hoy está facturando en negro y tratar de ver si de esta manera pueden empezar a pasar a blanquear su facturación.
Nosotros desde Economía le vamos a estar agregando a esa reforma laboral, si los números nos lo permiten, algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más a la formalización.
Dígame uno, dos.
Y por ejemplo estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que
a fondo de indemnización.
Claro, de manera que a los empleadores no les cueste más plata, pero sí, tengan mucha mayor certidumbre en cuanto a que va a haber una disminución de sus costos y de la litigiosidad. Entonces es algo mucho más favorable para los empleadores.
También en materia laboral.
Sí, también estamos viendo de aumentar fuertemente lo que es las deducciones del impuesto a las ganancias de las personas humanas.
¿Qué significa eso?
Esto es muy importante porque eso te va a permitir a cualquiera que paga impuesto a las ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que vos pagás de un crédito hipotecario.
Y además el ministro de Economía, en esta entrevista que le dio ayer a Majul en La Nación Más, se refirió al escenario postelectoral y aseguró que ahora que se disipó el riesgo país, el riesgo político, que se viene una estabilidad que va a hacer que la economía rebote y que haya una recuperación por delante.
El feedback que hemos recogido de todos los diferentes sectores es que, como bien dijiste, había un parate fuerte producto del riesgo cuca, como se dice, pero las elecciones fueron tan elocuentes en cuanto a la reafirmación de lo que la gente quiere que sea el rumbo económico, que la verdad que fue un espaldarazo espectacular y yo creo que vamos a empezar a ver recuperación inmediata que se va a manifestar en el tercer trimestre y el año que viene tranquilamente Argentina podría estar creciendo al 5 o 6%.
Mencionaba recién Toto Caputo el riesgo cuca y otra vez se refería a lo que pasó con las elecciones y el ministro de Economía vuelve a hacer el mismo comentario que había hecho en la previa a las elecciones y es su deseo de que haya una oposición, según lo entiende Toto Caputo, más racional para que cada vez que el país llegue a una elección no se vivan las tensiones políticas que se vivieron, por ejemplo, en la elección de octubre, donde ya hay muchos analistas que están planteando que fue la elección donde más cobertura en dólares hubo de la historia. Era tal la incertidumbre sobre qué podía llegar a pasar que la gente salió desesperadamente a buscar dólares. Esto Toto Caputo lo atribuye a una oposición más irracional según sus parámetros y esto decía al respecto.
El peronismo tiene un porcentaje todavía alto. Yo digo siempre, a mí me gustaría ver una opción peronista mucho más racional. Yo creo que el peronismo...
¿Que ayer llora? ¿Que peronista?
No, justamente. O sea, yo creo que Martín justamente, digamos, lo pongo dentro de las...
De lo racional, del peronismo racional.
Exacto, separo de que, digamos, del kirchnerismo. Me gustaría ver un peronismo mucho más racional, que de vuelta, que nosotros para que la alternativa en el 2027 no sea más digamos capitalismo o comunismo, porque si no vamos a seguir expuestos siempre a esa volatilidad o a esos problemas que hemos tenido estos 4 meses.
Y ayer habló también el flamante canciller Pablo Kirchner, que se refirió a la llegada de inversiones al país y justificó la cantidad de viajes que hace Milei al exterior.
Y este viaje es un testimonio del impacto que tiene el presidente Milei para acoger inversiones. Y eso también es un buen uso de su tiempo. Acá a veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Y para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, bueno, hay que estar ahí todo el tiempo.
Yo entiendo el concepto, no sé si fue la frase más apropiada.
Eso de vender la Argentina es raro. Es raro, pero bueno, qué sé yo.
Sobre los acuerdos comerciales, habló en las últimas horas el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, que dijo que el acuerdo comercial con ese país está prácticamente cerrado y que falta el moño nada más.
El acuerdo comercial Yo tengo firmado un acuerdo de non-disclosure, de confidencialidad. No puedo comentar por haber participado en las conversaciones.
Pero avanza.
¿Qué puedo decir? Sí, sí, por supuesto. Está, yo diría, prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para, a ver, en palabras simples, diría, poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto, a veces se busca el momento adecuado. Por ahí, cuando hay una elección, es mejor esperar un poquito para no aprovechar electoralmente las cosas. Nuestro presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Garrahan hace poco, prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos. Yo me imagino, pero de vuelta, no lo controlo yo, que tendremos novedades muy pronto.
Bueno, y ayer se abrió una discusión tuitera que empezó chiquita, fue escalando, por un fragmento que agarran de una entrevista que le dio, creo que el jueves de la semana pasada, Emanuel Álvarez Agis a Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued, en el programa que hacen todos los días de la semana, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, en El Destape. ¿Qué decía Emanuel Álvarez Agis? Él planteaba o invitaba a pensar de qué manera se podía llegar a combatir la economía informal, y de esa idea, de ese concepto, agarran un pedacito de 14 segundos y lo empiezan a viralizar.
Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900.
Ahora, es gente de izquierda, gente de derecha, el presidente de la nación se monta este fragmento que era solamente un extracto de lo que estaba diciendo Emanuel Álvarez Agis sin ver la entrevista completa, y sale Milei, por ejemplo, a tuitear. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarle el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y de qué manera gastar tu dinero, decía por ejemplo el presidente, como el mayor exponente de los que lo están corriendo por derecha. Sin embargo, por izquierda también aparecía el Gato Silvestre, sí, que es un tipo que ideológicamente es mucho más cercano a Emanuel Álvarez Agis, que se preguntaba, impuesto al efectivo siempre sacándole a la gente, nunca a las grandes fortunas, todos viendo este fragmento de 14 segundos sin haber ido a la entrevista completa, que era un poco más profunda. Lo que planteaba la intervención un poco más larga de Manuel Álvarez Agis era de qué manera se puede incentivar a que en lugar de usar efectivo se pueda utilizar, qué sé yo, débito, QR, o buscar maneras de que la economía que hoy está en la informalidad pase a blanquearse, para que el Estado incluso pueda tener una base mayor de recaudación por toda esa economía que hoy no está pagando impuestos y que podría hacer que en un futuro bajen los impuestos si tenés una base más grande sobre la cual poder cobrarle a esa economía.
Porque
que
era una propuesta negro, con baja de impuestos también.
Claro, escuchá lo que era el fragmento total de la nota que le daba a Noelia Barral Grigera y a Gabriel Sued.
Yo soy muy promotor de los esquemas de palo y zanahoria. O sea, yo creo que tenés que tener un palo para combatir la informalidad, que es, alguna vez ya lo he dicho y lo he escrito en varios lugares, yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etc. Cuando yo saco el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tienes que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda. ¿Sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención, como yo soy agente de retención en mi compañía, o como una estación de servicios agente de retención del impuesto a las transferencias de combustible. Ahora, si vos haces eso y el comercio que dice, pucha, vienen todos los consumidores ahora con medios de pago digitales, me tengo que formalizar, y vos no le das un esquema impositivo más laxo, lo fundís.
Además, no puede ser tan difícil debatir una idea, una propuesta. O sea, él da una idea, propone algo en este contexto, dice voy a proponer algo, y la gente se agarra de un recorte, no solo la gente, digo, cualquiera, periodistas, agarrándose de un recorte, en vez de ir a buscar, a ver cuál fue la idea que planteó, que después puedes estar de acuerdo o no, se puede debatir y todo, pero salen directamente a atacar por un recorte de segundos, a insultar, a atacar, cuando es simplemente una propuesta, una idea que podemos debatirla tranquilos, sin tener que discutir, sin tener que pelearnos en redes sociales, ¿no? Escuchando un poco.
Pero que, como escuchábamos recién, era un poco más profundo que simplemente un impuesto al efectivo. Lo que está proponiendo Emanuel Álvarez Agis es ver de qué manera se puede dar un incentivo para blanquear la venta de todos los comercios, y una vez que esas ventas están blanqueadas, se pueda bajar impuestos para que las pymes no se fundan. Estaba justo acá Matías Culfas, economista y ex ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández, y le preguntan sobre las declaraciones de Emanuel Álvarez Agis, y esto decía.
Yo lo escuché, esta propuesta de Manuel, y la suscribo al 100%, pero el recorte no lo favorece.
A ver,
porque la propuesta es mucho más amplia. Lo que dice Manuel, en realidad, no es que está diciendo subamos los impuestos. Lo que está diciendo es eliminemos ese impuesto al cheque absurdo, que penaliza al que se mueve en blanco, y penalicemos al que se mueve en negro. Y busquemos, porque este es el otro tema, ¿no? Estamos con un gobierno que ha dicho públicamente que los evasores son héroes. Si queremos realmente en Argentina tener un equilibrio fiscal sano, también necesitamos cobrar los impuestos.
Bueno, fue tal el despelote que se armó con las declaraciones de Manuel Álvarez Agis que él termina a la tarde yendo a una entrevista con Cristina Pérez en La Nación Más para tratar de explicar de manera pública qué había querido decir en esa entrevista que nadie vio, que vio solamente claro. Un resumen de 14 segundos.
Bueno, ¿te querés retractar, Emanuel?
No, quiero que pongan los 2 minutos que siguen porque la propuesta tiene 3 patas. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene 3 patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Cuando vos eliminás el impuesto al cheque, tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, claro, la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son 3 propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo.
Mañana con vos. Las noticias que van a marcar el día.
De Estelares, canción que forma parte del disco Los Lobos, el último disco de Estelares publicado este año. El fin de semana, el sábado precisamente, estuve en Vorterix, fui a ver a Estelares por primera vez, los veo a ellos solos y no en un festival, y estoy sorprendida realmente y muy para bien. Primero, suenan igual en disco en el estudio que en vivo, eso es fabuloso, no pasa todo el tiempo. Después me divertí muchísimo, es una banda llena de alegría, tiene temas bailables, tiene temas románticos, tiene de todo, no le falta nada. Son 7 personas en el escenario, eso me llamó la atención, es una banda muy grande. Estelares es una banda que se crea en 1994 en La Plata, originalmente con Manuel Moretti, Víctor Bertamoni y Pali Silvera. Y sacaron un disco este año, Los Lobos, que el último que habían sacado fue allá por 2022, era Un Mar de Soles Rojos, que fue un disco pandémico, una cosa muy distinta a este. En pandemia estábamos todos mucho más abajo, y también lo estaba Manuel, entonces el disco tiene otra onda, otro estilo, de hecho no lo tocan tanto en vivo, pero en el caso de Los Lobos es un disco bien popular, con este tipo de canciones que hace Estelares, que está lleno de hits, canciones bailables y de todo. Una de ellas es Alma en mí, la que estamos escuchando, y una más bailable que me encantó, Emperifollada. Escuchen un poquito mientras se levantan y se toman unos barrecitos.
Estás encantada, toda engalanada, estás esperándome. Yo no tengo prisa, se me ve la risa.
Manuel dice, no entiendo la dinámica nacional, está peligrosa la palabra, pero a veces pienso que hay como una guerra civil irresuelta, como una disputa casi adolescente, infantil. Si el arte o la cultura fuera un supermercado, pienso que en el changuito hay espacio para que entre todo, lo popular y lo sofisticado. Este disco, Los Lobos, cierra con una reversión de un tema que en realidad es de 1998, como Cría de Leopardo, que forma parte del disco Amantes Suicidas.
Cayendo bajo y el cielo nunca me habló. Sin la esperanza en mi rojo auto sport. Con trajes viejos y zapatos de charol. En los baos de la fe. Aún me estoy riendo y no entiendo el porqué.
Es un disco fresco, divertido, tiene un poco de todo. Realmente es precioso este último disco de Estelares, Los Lobos. Es una banda que me encanta, que recomiendo mucho ir a ver en vivo. Para bailar un rato, para cantar, está lleno de hitazos, lleno de hitazos. Y lo loco que me... otra cosa que me pareció loca en este show fue que este último disco, pasa mucho con las bandas que el último disco cuando lo tocan en vivo medio que nadie conoce las canciones o no se saben. Y de golpe no, cantaron varios temas del último disco y todos cantando, no es que estaban pidiendo, che, cantá El Corazón Sobre Todo, cantá Aire, no, para nada. Así que eso me encantó. Y para cerrar, vamos a ir con una canción de otro disco de Estelares, de 2003, Ardimos. Esta canción es Moneda Corriente, que a Manuel no le gustaba cuando la escribió. Pero resulta que la chica con la que salía en ese momento, a la que le escribió Aire, uno de los hitazos de Estelares, qué lindo que te escriban Aire, sí le gustaba. Le dijo, para mí está buena. Entonces él la fue a grabar junto a Juanchi Baleirón, que llevó a Andrés Calamaro. Y a Andrés le gustó y le dijo, bueno, es un fraseo de tango, qué sé yo, entonces me voy a sumar al tema. Y así surge Moneda Corriente.
Caída sobre la acera, vos me viste vestido de amor, cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel. Y entrecortada dijiste, quisiera vivir bajo el sol con vos. Pero se han ido, linda, se han terminado los días.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Sabías que con los cuidados adecuados tu mascota puede vivir mucho más? Llegó Vetify, el nuevo plan de salud que combina prevención y urgencias veterinarias las 24 horas en todo el país para acompañarlos siempre. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Roca Viva 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power.
Hay casa, hay freezer,
hay bloque helado,
hay amigos, hay calor,
hay postre blog.
Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa.
¿Y de esta cómo salimos?
Bajo tierra, 50 músicos en escena, viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas.
Entradas en www.catalinasur.com.ar.
Bajo tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ionauro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos?
¡Ecole! ¡E 5 minuti! ¡Me sobran 4!
Ecole, el primer pegazapatillas. Ecole, el secreto del zapatero.
Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llama a Mouraya. Moura.
Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Mañana con vos.
Suena el despertador de Radio con vos.
45 minutos pasaron de las 7 de la mañana en todo el país. A esta hora estamos con 20 grados 4 décimas de temperatura en Buenos Aires en este martes, donde la máxima llega a los 27 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Tiene la amabilidad de atendernos a esta hora Santiago Bulat, que es economista, es de la consultora Invec. ¿Cómo estás, Santi? Walter Garbarino te saluda en Radio con Vos.
¿Cómo estás, Walter? Abrazo grande.
Santi, habíamos hablado antes de las elecciones en un contexto mucho más adverso para el gobierno, donde la incertidumbre era mucho más amplia, y empecemos por el lado del dólar, que fue la charla que habíamos tenido la última vez. Pasamos de una frase Caputo a la otra, del comprá, campeón, no te la pierdas, a la que tiró ayer a la noche, anda a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada. En octubre tuvimos una demanda récord por cobertura de elecciones y se cuestionó el sistema de bandas. Hoy, con el escenario actual, ¿se solucionaron los problemas de fondo o cuánto dura este veranito financiero que está atravesando el gobierno?
No, bueno, viste, es verdad que hubo una demanda por cobertura en septiembre y octubre que fue gigante. Yo te diría que si uno compara elecciones pasadas, fue una de las mayores de las últimas elecciones, por lejos. Y la forma de apaciguar eso, digamos, de alguna manera, de ponerle algo de oferta, fue primero que venda el Banco Central, después que venda el Tesoro de Argentina, después que venda el Tesoro de Estados Unidos, después, digamos, de alguna manera, llamar al agro, con lo cual tuviste que meterle mucha oferta para que eso no se desmadre. Hoy es cierto, me parece que una parte de lo que dice el ministro, que es que una vez que te dolarizaste tanto, ya la demanda de dólares muy probablemente baje. Digo, mucha gente que se dolarizó no se vuelve a dolarizar con la misma fuerza en noviembre probablemente. Entonces yo creo que en ese sentido va a haber menor demanda por el lado de, por ejemplo, importadores, por el lado, por ejemplo, de quienes compraron para crédito hipotecario y por el lado de quienes compraron para atesoramiento. Entonces creo que en ese sentido sí podemos ver un noviembre de algo de menor demanda, creo que está pasando incluso cuando uno ve los volúmenes. Pero bueno, digo, el mercado igual sigue viendo que las bandas van a desaparecer. Vos fíjate que el Merval subió 40%, los bonos subieron 30 y pico% un día para otro, pero el dólar bajó solamente 3% el primer día. O sea, de alguna manera el mercado no dice, che, el dólar se tenía que desplomar después de esto. Todavía estás ahí coqueteando con la banda superior, si se quiere, ¿no?
Ahora, antes de las elecciones, Santiago, el ministro Toto Caputo había dicho que con un dólar a 1.500 él estaba cómodo o estaba conforme dentro de esta economía. ¿Qué quiere decir para la persona que te está escuchando al otro lado, por ejemplo, que las bandas van a desaparecer? ¿Se viene, por ejemplo, una economía sin mucho sobresalto en el tipo de cambio, pero donde tal vez el dólar esté un poco más alto y la inflación tarde menos tiempo en bajar?
Yo creo que es un poco lo que se está esperando. Vos fíjate que, bueno, hoy trascendió la semana pasada que podía haber bandas que se aceleren un poco más en vez de que se vayan las bandas directamente. O sea, de alguna manera puede haber un cambio en el esquema cambiario, que es un poco lo que vos estás diciendo, o por ahí lo que el mercado espera que suceda, que es, che, algún cambio va a haber. Esto puede significar un dólar algo más alto, pero tampoco una cosa que vos digas, uy, no, el dólar necesita ahora de ser de 2.500 pesos y nada. O, digamos, hoy la perspectiva es, si el dólar sube, no necesitas un dólar mucho más alto de 1.700, me parece, de alguna manera. Lo que sí me parece que el mercado no compra son las expectativas de inflación para el año que viene, que son cerca de 10% en el presupuesto. Hoy el mercado está más cerca de 20, 20 y pico. Y tampoco el dólar, que si vos ves a diciembre del año que viene en el presupuesto, dice el mismo precio que hoy, 1.440, si no me equivoco. Con lo cual, creo que se descree un poco de esos números y vamos hacia un número más alto de tipo de cambio y más alto de inflación, o esa es un poco la perspectiva que hay hoy cuando uno lee los mercados, pero tampoco es una cosa descontrolada. Me parece que en ningún escenario, ni aunque se vayan las bandas, vas a un dólar, si se quiere, explosivo para esta economía.
Estamos hablando con Santiago Bulat, que es economista, es directora de Invec Consultores. Santi, en este contexto bajó el riesgo país, hay una estabilidad financiera. Hablaba ayer Toto Caputo también de que con esta estabilidad la economía argentina el año que viene puede llegar a rebotar 5 o 6%. ¿Cómo ves la parte real de la economía? ¿Cómo ves lo que va a pasar con un posible rebote el año que viene? Y sobre todo, me imagino la gente que está escuchando del otro lado, dejemos la parte financiera, ¿cuándo me va a llegar a mí esto al bolsillo?
Sí, mira, te diría que me parece que la economía va a seguir bastante heterogénea, si se quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Me imagino que hay muchos sectores que van a seguir traccionando bien, hay sectores que van a probablemente recibir bastante inversiones. Cuando vemos cómo están, por ejemplo, saliendo al mercado de deuda para hacer ciertas inversiones afuera, YPF traccionó la semana pasada, Pampa vimos ayer, digamos, todas las empresas relacionadas al mundo energético vienen bien. Lo mismo está pasando con minería, lo mismo está pasando con, creo que el crédito debería volver, entonces de alguna manera eso también para el lado de los bancos y de los sectores financieros va a andar bien. A la construcción un poco repuntó, aunque todavía le sigue costando, digamos, estás en precios demasiado cómodos, con lo cual tampoco veo un repunte ahí. Y después, para mí, la heterogeneidad más grande se da dentro de los sectores industriales, con una economía que se está abriendo más, ¿no? Entonces, probablemente, no sé, el sector textil, si vos me decís, che, yo soy un empleado que está trabajando en una empresa textil y voy a tener un aumento de sueldo muy bueno, y la verdad que no creo que tanto. De hecho, si vos separás y decís, bueno, ¿qué sectores están pudiendo ganarle a la inflación a los empleados? ¿Qué empresa les están pudiendo pagar más a los empleados para que ganen por encima de la inflación? Bueno, todo lo que tiene que ver con el petróleo o insumos para el petróleo viene creciendo bien fuerte por encima de la inflación los salarios. Ahora, si vos ves lo que está pasando, no sé, con la madera, con el caucho, con la industria textil, bueno, son de los que vienen perdiendo más fuerte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me imagino que va a haber varios sectores que le van a ganar la inflación el año que viene. No me imagino una recuperación salarial tremenda, pero sí otros sectores que no van a poder seguir pagando mucho más. Entonces, esa heterogeneidad para mí va a seguir, y no veo un gobierno que diga, bueno, ahora voy a subsidiar tarifas, voy a subsidiar crédito barato, voy a poner precio máximo, todo eso. Entonces, no va a haber, si se quiere, políticas más de que crezca el consumo por lo que hace el gobierno nacional. Y yo me imagino una economía que crezca, estoy lejos del número del gobierno, sobre todo porque este año no vas a terminar con un crecimiento muy alto, pero me imagino el año que viene crecemos en torno a 2 y pico, 3%.
Se están dando muchos debates en torno a lo que va a ser la reforma laboral y la reforma tributaria. Si vos tuvieras que hacerle alguna modificación al esquema laboral actual, sobre el debate que se está dando, ¿qué cosas te parecen positivas y que tendrían que llevarse a la discusión? ¿Y cuáles decís, mira, esta legislación yo no la cambiaría?
Yo diría que ahí el gobierno ayer, o creo el ministro mismo, hablaba del tema de cambiar o de bajar cargas patronales para cambiarlo por un fondo de cese laboral. Yo creo que eso no, las empresas no lo van a demandar. De hecho, incluso me sorprendió la declaración porque eso ya está en la ley bases. Digo, quien quiera cambiar hoy, de alguna manera, la indemnización original por el fondo de cese laboral, tal cual pasa en la construcción, ya está habilitado para hacerlo. Y no lo hizo nadie, literalmente no lo hizo ningún sector, con lo cual me parece que no tiene mucho atractivo por ese lado. Yo creo que hay algunas ideas que están dando vueltas que son interesantes. Hay, por ejemplo, poder tomarse a cuenta crédito fiscal de IVA, o sea, las empresas que se quedaron con crédito, que hoy no lo pueden utilizar para nada, poder utilizar eso para el pago de impuestos de cargas patronales, porque eso de alguna manera te puede incentivar algo a la formalización. Después creo que también hay, en el caso de pago de cargas patronales, un mínimo no imponible. Esto quiere decir, por ejemplo, para los primeros empleos, que es donde más se ubica el desempleo, si se quieren los jóvenes, bueno, si vos contratás ahí no te va a salir tan caro proporcionalmente como si contrataras una persona de mayor salario. Entonces, de alguna manera, facilitas la acción de personas jóvenes. Entonces, de alguna manera, creo que esas ideas tienen algo de sentido. No sé si van a terminar viniendo por ahí, pero a mí lo del fondo de cese, sinceramente, no me parece demasiado relevante. No creo que sume mucho. Y después, bueno, la verdad que si no hay fiscalización, va a ser difícil poder, de alguna manera, blanquear personal en términos generales en la economía. La gran mayoría, cuando uno analiza dónde está concentrada la informalidad, está todo concentrado en empresas de menos de 10 empleados, ¿no? Entonces es ahí donde se radica, si se quiere, el mayor problema de informalidad.
Estamos hablando con Santiago Bulat, economista y directora de Invec Consultores. Toda esta discusión se está dando también en un contexto donde en las últimas horas se conocieron datos oficiales donde, a pesar de los programas de blanqueo que impulsó el gobierno, siguió creciendo el empleo no registrado y llegó al 37,7%, con una caída de 14.000 asalariados privados formales entre diciembre de 2024 y julio de 2025. ¿Por qué te parece que se dio este proceso?
No, me parece por ahí un poco por lo que te hablaba de la actividad económica previamente. Digo, vos podés hacer una reforma laboral para intentar captar más empleo, pero la verdad que si la economía no está creciendo en paralelo, difícilmente lo logres, digamos. Vos, aunque tengas una forma de contratación muy fácil ahí en la radio, si la verdad no te está yendo bien, difícilmente contrates a alguien nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la economía funciona de esa manera. Y esta economía es una economía que está, digamos, si se quiere, creciendo en su mayoría en sectores que no son necesariamente demasiado mano de obra intensivos, ¿no? Por ahí hay algunos proyectos que sí, digo, cuando uno piensa, no sé, en los proyectos que entraron al RIGI, bueno, son proyectos que inicialmente necesitan más construcción, pero ya en sus segundas etapas no. Estoy hablando cuando, por ejemplo, creas una mina de, no sé, de litio, por ejemplo. Bueno, inicialmente necesitas mucha mano de obra. Después ya no tanto en la segunda parte, solamente te quedas con la parte operativa. Lo mismo va a pasar con, no sé, las plantas que haya en metalúrgicas que se están haciendo ahora, digamos, de alguna manera no tenés una economía que necesariamente esté traccionando en lo que antes te demandaba mucho empleo. Digo, vos tuviste una caída, por ejemplo, porque no se hace obra pública de la construcción muy fuerte. Entonces eso no se recupera fácilmente solamente con el sector privado. Y después lo que te decía de, bueno, algunos sectores que vienen creciendo, te diría que lo que más creció en términos de empleo es agro y comercio, y lo que viene ahí debajo, sí, principalmente es el tema de la construcción. Y bueno, creo que la obra pública tuvo bastante que ver con eso, en un sector que, nada, tiene, si se quiere, una formalización importante por el esquema que tiene con Wocra.
Santiago, muchas gracias por esta charla en radio con vos.
Por favor, abrazo grande a todos. Chau, chau.
Estábamos hablando con Santiago Bulat, que es economista, es director de Invec Consultores, tratando de entender un poco el futuro del dólar después de otra frase de Toto Caputo que dice: anda a dormir tranquilo, que con el dólar no pasa nada, y los debates que están girando en torno a la reforma laboral y la reforma tributaria. 3 minutos nos separan de las 8 de la mañana en todo el país. En la producción de este programa está Paula Grieco y también Guadalupe Núñez. En los controles, Luciana Ballarino. En YouTube, Carlos Morillo. Hasta mañana, Noelia Danz.
Hasta mañana, Walter Garbarino.
Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 6:30 de la mañana para empezar una nueva mañana juntos. Vos quedate escuchando Radio Con Vos, que ya llega Ernesto Tenemón y el equipo de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos.
Radio Con Vos en YouTube 89.9.
Bersuit llega al Movistar Arena para celebrar 25 años de Hijos del Culo. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. 3 cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa.
¿Y de esta cómo salimos?
Bajo tierra. 50 músicos en escena. Viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas.
Entradas en www.catalinasur.com.ar.
Bajo tierra. Una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur.
La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
¿Hay promos? ¿Quieres ahorrar al mango en tus compras del súper? Con Naranja X tenés un 15% off en supermercados con reintegro inmediato todos los martes, pagando con tu tarjeta de crédito o débito.
Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder.
Costo financiero total 0%, tope semanal de reintegro 6.000 pesos. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en naranjax.com.
Elegí electrodomésticos eficientes.